En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Gracias por estar acompañándonos día a día en el programa Opinión Universitaria, un programa de entrevista. Les acompaña Renato Gen. Agradecemos al maestro Julio Hidalgo que nos hace posible la transmisión. ¿Qué les parece si en esta mañana podemos hablar sobre los procesos de feminidades, violencia de género y el VIH-SIDA? Para ello tenemos la grata visita de Mari Anel, fundadora de ContraSIDA, y también a Reina Melara, que es la encargada de comunicaciones de esta Fundación ContraSIDA. Fundación Salvadoreña para la Lucha contra el SIDA, María Lorena ContraSIDA, sí la conocemos, esta institución que trabaja por el bien de la población salvadoreña. Le damos la más cordial bienvenida a María Anel.
Muchas gracias y bienvenidos. Vamos a platicar un poco de cómo es nuestra fundación y dar la bienvenida a los oyentes también, los y las.
Reina Melara.
Bueno, muy buenos días y muchas gracias por el espacio, Renato, y esperamos que sea de mucho provecho y poder compartir nuestros conocimientos a ustedes.
Bien, aquí en esta mañana, pues qué interesante tenemos el proceso. Y es que aparte de que tiene un proceso médico, también está vinculado a la religiosidad. Pero eso después vamos a tocar ese temita, cómo se vincula. ¿Quién es ContraSIDA? ¿Quiénes son?
Bueno, ContraSIDA nació en 1993, ya empezando la idea que iba a venir este flagelo de VIH-SIDA aquí a la gente, especialmente a los y las jóvenes. Y quisimos tratar de informar, pero teníamos preparación en el método de enseñanza participativa, y no era simplemente de informar cabezotas, pero también de tratar de la persona digna y la persona humana, tocar su corazón,
o sea, buscar el aspecto más humano, o sea,
exacto,
sí. En este caso, cuando digamos esta institución tiene un compromiso, ¿no?, de velar, instruir sobre los casos de VIH-SIDA.
Pero también de tratar de prevenir, especialmente para los universitarios y las universitarias, a la gente joven.
Bien, pero en ese entonces, cuando iniciaron en el 93, ¿cómo fue el proceso? ¿Dónde estaba el perfil de prevención?
Bueno, lo que tuvimos en aquel tiempo aquí en El Salvador era que básicamente era una enfermedad de adultos, pero adultos jóvenes, como de 25 a 40 años de edad, y especialmente aquí en la capital. Pero tuvimos la experiencia de a nuestras fronteras con Honduras y pudimos ver que iba a ser a toda la población, que íbamos a repetir la experiencia de África, de nuestras hermanas en África, quienes nos habían advertido del problema de SIDA.
Bien, qué interesante. Ahora ya, en el contexto en el que nos encontramos, ya digamos reciente, durante todo este trabajo, 2016, en aquel entonces focalizaron de 20 a 25 años en la capital. Ahora, ¿cómo está focalizado? ¿Cómo lo han focalizado ustedes? Porque no solo es en la capital ya, sino que es a
Exacto.
nivel de todo El Salvador.
Sí. Bueno, la idea que tuvimos al principio era de empezar con un grupo especialmente de jóvenes aquí en la capital. Pero conforme que fuimos tratando de ver, tuvimos bastante apertura en la Iglesia Católica y nos llegaron por toda la línea del tren y se fueron a los diferentes departamentos también. Fuimos cubriendo los adultos de todo el país en aquel entonces, porque extendemos nuestro trabajo, pero ya a partir del como 2005, 2010, ya estábamos enfocados en prevenirlo, especialmente donde dos epicentros, aquí en Ciudad Delgado, en el departamento de San Salvador, y también en el departamento de Sonsonate, en Caluco, tratando de cubrir a toda la gente de esos municipios y profundizar un poco más, informar realmente los y las jóvenes.
Aquí lo que me llama la atención es ese aspecto de llegar a esas zonas de población altamente vulnerables, ¿no? Que no, generalmente las personas que viven a los alrededores de la vía férrea son personas que no tienen recursos. De hecho, ellos han llegado a tomarse esos terrenos a vivir ahí.
Exacto, sí. Uh-huh. Y eso fue nuestro como enfoque especial para los y las pobres. Ahora en el país sí uno puede estudiar en la universidad, pero todavía hay la pobreza a su lado, ¿eh? Lo que estamos tratando de hacer es decir que sí, las personas que tienen más medios económicos pueden ir a médicos privados, pero ¿quién para las y los pobres? ¿Quiénes vamos a prevenir realmente ese flagelo?
Ahorita, cuando me menciona que también está en Sonsonate, ¿cómo es que ustedes visualizan esta parte? Porque, digamos, hacen dos comparaciones.
Ajá.
La comparación de San Salvador con la realidad de Sonsonate son...
Son muy distintos.
Exacto, háblanos sobre eso.
Ajá. Bueno, yo creo que nuestro llamado es universal, pero siempre con los y las pobres. Y donde hemos encontrado más pobres está en la Ciudad Delgado y también en el departamento de Sonsonate. Hemos enfocado donde teníamos entrada con los sacerdotes que han dado la escuela parroquial o otro grupo que podemos hacerlo. Pero tenemos un tiempo limitado, especialmente en Caluco, porque vamos a terminar como 4 o 6 años, creo, con ellos, y vamos a pasar a otro municipio de Sonsonate también. Seguimos con la idea que aquí en San Salvador y también en el departamento de Sonsonate hay muchos problemas que van a resultar con mucho más VIH.
Bien, aquí estamos haciendo un pequeño balance del proceso de trabajo que tiene ContraSida. Vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, ¿qué les parece si hablemos ya sobre la campaña que tienen ustedes? ¿Les parece?
Sí, está bien.
Vamos a una pausa.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
La comunidad universitaria necesita tu apoyo.
Porta tu carnet de empleado o estudiante universitario
para ingresar a la UES, ya sea en vía peatonal o en carro.
Una universidad limpia y ordenada es posible.
Ese es un aporte de YSUS Radio Universitaria.
Practiquemos valores en la UES. El estudiante universitario realiza sus acciones con dignidad, respeto, humildad, responsabilidad, transparencia, rectitud y conducta irreprochable. Toma muy en serio sus estudios, dedicando tiempo y esfuerzo para tener una adecuada cultura y formación humanista y profesional.
Practiquemos valores en la UES. El maestro universitario respeta y acepta los aportes de los demás y las decisiones del equipo o de superiores jerárquicos, con la claridad y transparencia que hace constar la confianza y no la complicidad. ejerce el derecho de ver del secreto profesional, con solo las excepciones muy limitadas que se justifiquen moral o legalmente.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Amigos Radio Escucha, gracias por estar con nosotros. En esta mañana estamos hablando con la Fundación Contra SIDA sobre sus trabajos que tienen y una campaña para prevenir el VIH-SIDA. Tenemos a la fundadora de Contra SIDA, Mari Anel, y Reina Menada, de comunicaciones, ambas de Contra SIDA. Antes de irnos a la pausa, habíamos hecho una observación que vamos a hablar sobre. Ellos nos traen una propuesta de campaña. Háblanos sobre ello, Reina.
Ok, Renato, sí, nosotros lanzamos siempre una campaña de VIH, pero para este mes, que es el de marzo, en conmemoración al Día de la Mujer, que es el 8 de marzo, vamos a lanzar una campaña con violencia basada en género. Esto quiere decir es solamente en redes sociales, para nuestro público de 18 años en adelante, todos los seguidores de nuestra fanpage, que es Fundación Contra SIDA. Esperamos que le den like, y ahí nosotros estamos alimentando nuestra página para que puedan compartir y hacerlo de manera viral todo lo que nosotros publicamos. La campaña tiene el objetivo de dar a conocer los derechos de la mujer, y se va a hacer con un hashtag de solo por ser mujer. Por ejemplo, solo por ser mujer no quiere decir que yo gane menos que tú por ser hombre, por ejemplo, ¿verdad? Son mensajes así que se van a ir transmitiendo por redes sociales, pero en este momento está como en la etapa de la expectación. Se está lanzando iconos representativos a la campaña. Así que esperamos que estén pendientes de nuestras redes sociales para que lo puedan compartir. Y esto es como una manera de concientizar, conocerlos y respetar los derechos de las mujeres.
Pero deduzco que no solo eso va a ser la campaña, ¿habrá algo más? ¿Habrán talleres?
Siempre hacemos nosotros talleres, pero de feminidades.
Muy bien.
Que es para nuestro público, solo para mujeres, ¿verdad? También trabajamos con los talleres holísticos en las privadas de libertad, que ya nuestra hermana nos explicará cuál es la temática que se realiza en estos procesos, que son totalmente gratis.
Bien, el de las feminidades, ¿nos pueden hablar sobre ese taller, en qué consiste?
Bueno, lo que estamos tratando de hacer con las feminidades es ver quién es la persona que está tomándola, porque si estamos hablando de universitarias, necesitamos hacer como otro tipo. Básicamente es que la mujer vaya tomando su dignidad como persona y sus derechos como persona, pero también adaptándola a su realidad, que se puede ir viendo. Por supuesto, a cualquier persona vamos a darle la idea de qué es VIH, para que sepa de antemano y se prevenga. Pero lo que estamos tratando de hacer también con la mujer universitaria es ayudarle a desarrollar su personalidad como persona digna, que puede decir no al hombre cuando le invita a tener sexo sin perder su identidad como mujer. Eso es en cambio a la mujer que ya es casada y está en el área rural, está amarrada por sus hijos y sus tareas a trabajar en la casa. ¿Cómo ella puede también sensibilizarse? Todo eso tratamos de hablar de autoestima, de género, de la violencia, que casi no se menciona, pero que es una realidad diaria para la mujer.
Aquí hay un punto, Mari, porque le han puesto nombre feminidades, porque aquí en El Salvador, femenina es todo aquello que tiene que estar la mujer arreglada, bien vestida, ser sumisa, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo vamos a romper ese esquema si mencionas nombre feminidades? para que la gente no se equivoque, que es ese aspecto cosmético.
Ajá. Lo que tratamos de hacer es, en el primer curso, después de VIH, hablamos de cómo vamos a definir esta palabra. Y vamos viendo también a través de la propaganda de televisión, de radio, de lo que se ven en pósteres o al lado de la calle, cómo utilizan la mujer y tratar que ella misma vaya pensando que se va a ver como persona. Y tratamos de lo hacemos todo no pensando en como un taller o una clase universitaria, pero participativa, para que la mujer puede gozar de ser mujer, pero no tener la idea que solamente es cosmético.
Muy bien, Reina. Dentro de los talleres, ¿el rango que tienen de mujeres?
Uno de los requisitos que nosotros mencionamos para los talleres es ser mayor de 18 años. Ese es el único requisito que tenemos y el interés en participar. Siempre son chicas universitarias o de lugares cercanos de acá de San Salvador las que participan en nuestros procesos, pero ese es el único requisito, ser mayor de 18 años y tener ese interés en empoderarnos de esa temática.
Y bueno, como Mari nos estaba diciendo de que están focalizados, también nos dijo que Ciudad Delgado y Sonsonate. En este caso se me viene en mente las zonas rurales. ¿Han pensado en esos talleres de las zonas rurales donde las mujeres son las que más necesitan ese apoyo, que se les respete los derechos humanos como tal?
Lo que hemos hecho es de tratar de enfocarnos. Eso es la forma como... como dije al principio, sí, fuimos a todos lados del país y tratábamos de dar el curso sobre VIH y luego entramos a ver cómo íbamos a trabajar. Últimamente hemos enfocado más en Ciudad Delgado y en Sonsonate. Para dar todo el proceso, que son 5 talleres mensuales más o menos. Lo que estamos tratando de hacer es enfocarnos ahora en Ciudad Delgado y en Caluco, en Sonsonate. Pero si nos invitara a otro lugar, especialmente si nos ayudan un poco con los gastos de eso, podríamos considerar la posibilidad. Necesitamos entre 15 a 20 personas siempre dispuestas a cumplir, porque hemos visto que cuando vamos dando simplemente un taller, se despierta mucho el interés de la mujer, pero ¿cómo vamos a tener un seguimiento, una profundización realmente a la mujer, a la formación de la mujer? Entonces hemos tomado la decisión de tratar de ir de pueblo en pueblo dando todo el proceso a la mujer para que ella pueda multiplicarla a sus conocidas y sus familiares después.
Bien, los talleres de feminidades en este caso... lo están dando, ya mencionaste que es por la zona, ¿no? Me estás diciendo. Ahora, ajá, ¿también lo están dando en su oficina?
Sí, estamos dando en la oficina y estamos tratando de organizarnos, pero lamentamos que no solamente estamos haciendo eso, también necesitamos hacer para el hombre los cursos en masculinidades. Necesitamos ir formando gente que va a dar para el futuro, porque somos apenas 15 personas y de eso educadores tal vez 10, y nuestro deseo es de cubrir todo la república. Sí, poco a poco vamos.
Bien, fíjese que aquí está muy interesante que nos hablen sobre, bueno, dentro de los talleres están hablando sobre los talleres, también hay géneros,
¿no? Sí,
de género, no. Háblanos. Ajá. Sobre ellos.
Uh-huh. Exacto, tenemos masculinidades y femininidades aparte, porque la realidad del hombre es muy diferente de la mujer, y necesitamos examinarlo. Después vamos a tratar de unir el grupo para que puedan multiplicar más. Pero necesitamos trabajar que la misma persona vaya viendo cómo va a ser para su futuro, y formar grupos que tenemos una responsabilidad de seguir apoyando al grupo. Estamos tratando de ver cómo vamos a hacerlo con algunos limitantes de dinero siempre.
A eso les iba a hacer una mención, la fuente de financiamiento, cómo uh-huh. están ustedes, ¿no?
Bueno, tal como dijo Frena, nuestros cursos están están disponibles uh-huh. para todos, sin cobrar, pero necesitamos ir viendo cómo vamos a conseguir fondos del exterior y también del interior.
Sí, porque también tienen el apoyo de las diferentes agencias, y lo que me estabas mencionando de las iglesias católicas, ¿no?
¿Cómo
que,
no?
Que
sí.
Ese es un aporte el que le den el local,
¿no? Exacto, sí. Sí. Y en muchos casos aprovechamos del local y de las personas para poder traer unos educadores que van a dar el taller y les va a dar un poco de alimentos también,
¿no? Ajá, sí, claro, porque en ocasiones los talleres, sí, como son casi jornadas de 8 horas,
sí,
pues en su mayoría.
Exacto.
En un,
sí,
determinado momento son cuatro horas, pero también hay gente que lo que tienen es el descanso de 10, 15 minutos, ¿no?
Sí, y lo que estamos enfocando para los y las jóvenes, siempre tienen un buen apetito también.
Sí. Ahora háblanos sobre los adolescentes, dentro de las de este aspecto que tienen de ese taller de crear. Bueno, ya dijiste que son de los 18 años. ¿Ustedes tienen una cifra, un dato, digamos, así somero, de cuánto oscilan las edades que están llegando a estos talleres, los jóvenes, adolescentes, preadolescentes?
Bueno, de los talleres de feminidades, y como le decía, el requisito de 18 años. Pero los demás talleres de VIH y derechos humanos, como nuestra fundación, trabaja por procesos, como dice el hermano. El educador llega al centro escolar de tercer ciclo, por decirlo así, séptimo, octavo, noveno. Las edades oscilan entre 14 a 18 años, que es la etapa donde están bien, como le digo, la curiosidad de conocer, de experimentar. Podríamos decir que, por ejemplo, si es un proceso, son por 5 días, un centro escolar por 5 días en cada sección, y cada sección a veces tiene un promedio de 20 alumnos a 15, 20, en ese rango oscila los estudiantes. Ahí podríamos decir que un promedio de, digamos, una media sería 17 años para nuestros talleres, ¿verdad? En los centros escolares.
Pongámosle que sería de 14 a 17 ese uh-huh. rango, hombres y mujeres.
Sí, hombres y mujeres, sí. Porque como le decía la hermana, cuando van a impartir los talleres nuestros educadores, aprovechan a dar no solo una temática, también dar violencia basada en género, derechos humanos, derechos de la niñez y también VIH. También están las ITS, que son, como es un combo. Por eso es un proceso, no una jornada de un día, es muy corto para poder dar a conocer toda la temática que se imparte.
Y también para le vaya ocurriendo preguntas que van a venir a la segunda vez o la tercera vez con más ideas, porque han pensado mucho en lo que estamos tratando de hacer durante el trabajo. Lo que realmente queremos es que no estén organizados en clases, pero están en un círculo practicando y como nosotros aquí.
Sí, son talleres convivenciales, sí. Y eso es lo más importante. Ajá, sí. Ahora, recordemos que lo generalmente los adolescentes siempre tienen pena de preguntar, ¿cómo es que ustedes logran que ellos rompan esa pena?
Al principio cuesta un poco, bueno, la experiencia que yo he tenido. Fui a participar en uno de los que estaban impartiendo, un educador. Sí, al principio sí está esa timidez, pero ya con la mística que tienen, o sea, la estrategia que utilizan, que son las dinámicas, o sea, por medio de juego, aprendo, ellos se van incluyendo. Y luego ya cuando se están concientizados, aprovechamos para poder dar testimonios y, o sea, hacerlo más vivencial para ellos.
Aunque, perdón.
Bueno, yo iba a agregar también, especialmente en Caluco, en Sonsonate, lo que estamos haciendo es a través del teatro, porque el salvadoreño no puede, y la salvadoreña, no pueden cantar mucho, pero les da un micrófono y trabajan como actores de maravilla. Y hemos trabajado especialmente con usando técnicas de teatro, especialmente con jóvenes, porque tal como usted dice, ellos están muy tímidos al empezar, tienen todo adentro. Y una parte de técnicas de teatro es simplemente de ayudarles a sentirse bien en su propio cuerpo. Y eso es sirve como actores, pero sirve en su propia vida también, para que estén, cómodos en un cuerpo que va cambiando constantemente allá. Y mucho más grande que era antes. Trabajamos con el teatro como un método que atrae mucho al salvadoreño, al joven y la joven.
Cuando trabajan con ellos, con el tema del VIH, ya que lo que me llama la atención es que es un trabajo bien complementario, ¿no?
Sí.
Derechos humanos, enfoques de género, la ITS, todo va con bien estructurado. Ahora, cuando ustedes tratan de hacerle conciencia a los jóvenes sobre la transmisión de las ITS, obvio, y del VIH-SIDA, recordemos que nosotros podemos tener conciencia, sabemos que las enfermedades, cómo se transmiten, que podemos caer en eso. Pero la pregunta es, ¿por qué generalmente la gente cae? ¿Se enferma y es portador?
Yo creo que lo que estamos tratando de hacer con los talleres es dar como un foro cuando la persona puede externar lo que está dentro de sí. Tradicionalmente, como iglesia, lo que hemos dicho es que no debe hacer experiencia antes de casarse, pero hoy en día estamos con jóvenes que no van a guiarse con ese tipo de reglamento. Necesitamos capacitarles para que vayan pensando y tomando una decisión. Muchas veces a los y las jóvenes lo que pasa es que se entra en sexo a través de otras drogas, especialmente el alcohol, y no saben cómo, no han tomado una decisión. Es que simplemente están inducidos por lo que está pasando en su alrededor. Ese es el problema siempre con los adolescentes y las adolescentes. Y necesitamos darles una decisión o ayudarles a formar su decisión. Y tratar de entrar en su realidad, no imponer la nuestra.
Interesante, decía esto porque generalmente el adolescente vive en su entorno familiar, está el entorno social, alrededor de los vecinos. Un adolescente puede ya estar concientizado, saber que los problemas que se enfrenta, pero es la misma presión de la sociedad lo que hace que en ocasiones sí. cometa errores, ¿no?
Ajá.
Ahora, también recordemos de que la mayoría de la población salvadoreña no se va por la vía del casamiento, sino que también está la otra figura sí. que es estar acompañados.
Exacto, sí.
Entonces ahí pues hay factores que uno están fuera del alcance de uno.
Pero lo que necesitamos enfatizar con cada uno es que cada una es que tiene su decisión quién soy yo como persona. Identificarlo de antemano ayuda a la persona a resistir las tentaciones, digamos, por la gordura de cualquier cosa, incluyendo el sexo.
Fíjate que aquí se me venía, ustedes como contra SIDA, ¿qué vínculo tienen con el Ministerio de Salud? ¿Tienen un vínculo? ¿Están relacionados en el sentido de que ustedes también dentro de estas capacitaciones llegan al Ministerio de Salud a hacer esas propuestas para llevar a las diferentes clínicas comunales?
Bueno, tenemos muy buenas relaciones con el Ministerio de Salud. La doctora Ana Isabel Nieto, que es la encargada del programa de VIH, vino de la Iglesia Católica, del grupo de salud del ministerio de la Iglesia Católica. Pero lo que estamos tratando de hacer es, como tenemos menos personas, podemos trabajarlas un poco más. Y la idea es dar como un ejemplo al Ministerio de Salud para poder seguir, no insistir que tienen que tomar o utilizar nuestros métodos, pero mostrándoles cómo están un poco más efectivos de lo que ellos están ofreciendo ahora.
Sí, decía, porque también ellos, como tienen promotores de salud, uh-huh. los promotores de salud van a aquellas uh-huh. zonas de extrema pobreza, las zonas sí. rurales, ¿no? Y como veo que su programa es bien interesante y bien completo, por ahí podrían tener incidencia.
Quizás agregar un poco, como dices, que hay promotor de salud. El promotor de salud nos ayuda a nosotros como a hacer ese contacto en la comunidad para cuando llegue nuestro educador, ya sabe a qué persona llegar, cómo es, para medio conocerla. Ese es el vínculo que hace con el promotor de salud y nuestro educador, o sea, para darle un acompañamiento a las personas.
Luego, si no me equivoco, está la figura de las ADESCOS, o como que las casas comunales, donde está un grupo de personas de la misma comunidad que determina, mire, si podemos hacer esto.
Sí, en ese caso sí, también las ADESCOS están colaborando un poco para, también por cuestión de seguridad, ¿verdad? Para conocer el área geográfica, como a quién llegar o cómo llegar. Ellos son nuestros puntos claves donde hacer nuestras relaciones para poder llegar a ese público y a poder acompañarlos.
Pero lo que vemos realmente es que los promotores de salud tienen bastantes cosas que tienen que hacer a favor de la comunidad. Están metidos en todas las enfermedades y infectos contagiosos y todo lo demás. Ellos nos utilizan como un tipo de educador que viene a dar específicamente ayuda a los y las jóvenes a crecer y formarse. Como en muchos de esos jóvenes ya se entran en una etapa de rebeldía uh-huh. y están ya más propensas, podríamos decir, a escuchar a otros jóvenes que a sus mismos padres y madres. Entonces tratamos de aprovechar de este momento para ayudar que el joven vaya viendo qué tipo de adulto voy a formarme como persona. Y tratamos de hacerlo esto. También hemos trabajado con las privadas de libertad para uh-huh. eso. Y hemos tenido muchas mujeres. Generalmente tenemos entre 20 a 25 mujeres en cada taller. Pero estamos tratando de incluir a las mujeres que han estado en pandillas también. Ellos reciben como un diploma después de haber sacado todos nuestros cursos, y les ayuda en su proceso dentro del penal. Pero también estamos tratando de ayudarles a pensar cómo va a ser para el futuro, dando los talleres de feminidades en la cárcel de Ilopango.
En este caso, cuando hablas sobre las pruebas de libertad, digamos que hay un problema. Digamos, veámoslo así, si se puede decir estructural, porque ustedes las pueden capacitar, ellas pueden ya cambiar su forma de pensar, su forma de actuar. Las que quedan libres, en este caso, cuando se incorporan a la sociedad, ¿cómo van a hacer? Si ya tienen un estigma de que son han estado delinquiendo, ajá. ¿Cómo ellas se pueden incorporar a la sociedad, a la vida laboral, cuando se topan con ese muro?
Bueno, esto ha sido un problema real, y nuestro trabajo ha sido básicamente dentro del penal. Pero lo que estamos tratando de hacer es hacer conectes con las comunidades donde hay promotores de salud trabajando, los padres de los misioneros de Sagrado Corazón tienen un programa donde meten expandieros dentro de su trabajo. Eso ha sido mucho problema para ayudar, pero lo que hemos visto es que aquí en El Salvador hay una libertad de ir donde uno puede empezar de nuevo y ir formando como una familia y tratando de hacer conectes. Necesitamos hacerlo más.
Sí, decimos, porque esa también es una parte de violencia de género. Ajá, el que sí. La mujer salga y le cuesta incorporarse a la vida laboral, es un tipo de violencia,
sí.
¿No?
Ajá.
Como ustedes también tratan estos tipos de violencias, la incidencia que se puede tener desde contra SIDA a este fenómeno.
Ajá. Hemos trabajado especialmente en la violencia de género a través de las personas con VIH ya infectadas, directamente en los hospitales, con los grupos de apoyo que existen. Pero usted sí ha puesto su dedo en una llaga que necesitamos trabajar más. El problema es tener la gente y tener los programas y el dinero para hacerlo.
Bien, ¿nos haces un refuerzo de la campaña que tienen?
Ok.
Por favor.
La campaña, como les decía, es en redes sociales. Es que le den like a nuestra fanpage. Se van a estar haciendo una serie de publicaciones. También olvidé decirles que se va a hacer un sorteo, que cada publicación que nosotros estemos dando, y si las comparten y le dan like, se puede llevar una camisa, una taza, un squeeze o una visera. O sea, eso sí había olvidado mencionarlo, que si se va a hacer ese sorteo, va a ser a finales de este mes. A partir del 15 de este mes vamos a empezar a hacer ese bombardeo en redes sociales, así que estar pendiente de la campaña y que posiblemente sea un ganador.
¿Cómo se llama la campaña?
Se va a llamar Solo por Ser Mujer.
Muy bien, estén pendientes, amigos, en el mes de la mujer. Recordemos que el Día de la Mujer no solo es el 8, es el mes, es todo el año, toda la vida. Todos nacemos por una mujer, así es que... Es el año de la mujer, de acuerdo. Bueno, Marianel, te agradecemos tu grata presencia acá en los micrófonos de YSW Radio Universitario.
Muchas gracias, y gracias a todos nuestros oyentes.
Reina Melara, gracias también por asistir.
Muchas gracias, Renato, y sí, mil gracias a usted, a la audiencia y a ustedes por brindarnos este espacio.
A nuestro compañero de fórmula, Julio Hidalgo, también le agradecemos. Estuvo con ustedes Renato Jaén. Será hasta la próxima.
Bye. Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria. Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario. Por YSUS 660 AM.